el podcast de Monilo. Temporada 2. Episodio 4.
¿Cómo están todos? Es un honor, es un gusto de verdad estar de nueva cuenta reiniciando estos podcasts para todos ustedes. Y hoy con el gusto tremendo de estar nada más y nada menos que con Raquel y Tic. Van a decir, ¿qué onda con Raquel y Tic? Bueno, pues ella es astróloga del Centro de Kabbalah y de verdad que es una de las personas de las que yo soy muy fan, porque me encanta la forma en la que interpreta. No se trata de un asunto adivinatorio, sino más bien de una interpretación que me parece que lo hace de una forma excelente. Raquel, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, qué gusto tenerte aquí.
Pues gracias a ti por esa gran introducción y feliz, como siempre, de estar contigo. Con toda la gente que nos escucha.
Oye, qué padre de verdad tenerte. Yo tenía muchas ganas de platicar contigo. Y si te parece, vamos a darles un pequeño preámbulo a todas estas personas que son medio escépticas en la cuestión de los horóscopos. Yo sé que hay mucha mala información en cuanto a que no es lo mismo el horóscopo de la revista, ¿no? Que de verdad poder interpretar ¿cuándo naciste, por qué eres de cierta forma? Algo que nos vas a platicar. Fíjate que igualmente me encuentro de repente en redes sociales con esta cosa de, ay, no me digas que crees en los astros. Ay, no me digas que crees en los horóscopos. ¿Por qué es importante? ¿Cómo funciona? Y saber exactamente de dónde vienes. ¿Cómo estaba colocado el universo cuando tú naciste?
Mira, creo que hay mucha mala información acerca de la astrología en general. Hay mucho miedo, hay mucho, como dijiste, escepticismo. Pero en verdad es algo que siempre ha existido. Siempre. La humanidad tiene esa, desde el inicio, ¿no? Esa cualidad de ver al cielo y de interpretar a través del cielo lo que está pasando en la tierra. Ahora, los astros son como imanes, o sea, con esto podemos entender cómo la luna afecta las mareas, ¿sí? Tiene un efecto inclusive físico, más allá de emocional, afecta todas las aguas, ¿no? En los ciclos lunares podemos ver cómo la luna es como un imán y afecta literalmente a todos los líquidos del mundo, ¿no? Igual cada uno de los astros tiene un verbo. Por ejemplo, Mercurio es la comunicación, Venus es el amor, ¿sí? Marte es la guerra, la confrontación. Y independientemente que estén en un signo, es el filtro, ¿no? Es el adjetivo. Un Venus en Piscis va a ser muy amoroso, un Venus en Aries va a ser un amor un poco más salvaje. Entonces, de esta forma entendemos que estos astros, en el momento que nacimos, estaban en una posición y estaban mandando una energía específica. Entonces, en ese instante, cuando una persona nace o un evento, por ejemplo, se saca una fotografía del cosmos. Y en ese instante, ¿no? Cuando tenemos ese momento, podemos ver en dónde estaban, cuál era la posición, cuál era la relación. Y desde ahí, entender tantas cosas de la persona, como de dónde viene, hacia dónde va, cuál es su trabajo, cuál es su esencia, qué le cuesta trabajo en esta vida, qué viene a corregir de una vida pasada, cuál es su misión de vida, hacia dónde va. Y en verdad, para mí, una carta astral es nuestro acuerdo antes de bajar este mundo físico, de qué es lo que tenemos que trabajar, qué es a lo que venimos, cuál es nuestra misión. Ahí de verdad es impresionante y creo que uno no puede hablar nada más. Creo que cuando una persona lo prueba y ve de qué se trata y ve que funciona, entonces empieza a creer, ¿sí? O sea, no hablamos, como dijiste, del horóscopo, porque el horóscopo, ahí lo que pasa es que nada pasa tan significativo de un día a otro. Entonces también hay mucha interpretación. Pero la carta astral, cuando vemos los astros desde otra perspectiva y desde un nivel más profundo, es una ciencia y es muy exacta y son matemáticas y es preciso, ¿sí me explico? Entonces, la información y la influencia es impresionante. Claro que Kabbalah siempre nos dice que, bueno, la influencia está, pero está de nosotros, de ver qué hacemos y cómo hacemos con esta información y con esta energía. Sí, porque puede ser que alguien tiene una energía muy, muy de Marte, que es de guerra y de confrontación. ¿Cómo uso esa energía? ¿Para pelearme con el mundo entero o para usarla ¿no? Para el bien, para pelearme por causas o para confrontar cosas que están mal. Entonces, eso depende de cada uno de nosotros, cómo usamos esta energía. Pero yo invito a la gente a probarlo, ¿no? O sea, uno, hasta que no lo pruebas y lo ves y entiendes que como un astrólogo puede saber más de mí que yo mismo, ¿no? Te das cuenta que sí hay una energía detrás y que esto funciona.
Oye, ¿y cómo fue tu acercamiento con la astrología? O sea, ¿en qué momento dijiste, me llama la atención esto? O sea, ¿cómo? Porque ahorita que estás invitando justo a la gente a que lo prueben, me imagino que fue por ahí.
Pues es que como todo mundo, para mí la astrología antes de Kabbalah era el horóscopo de la revista, ¿no? Y la verdad no creía mucho porque dices, bueno, como dije antes, pues no hay mucho que cambie de un día a otro y los consejos también es una forma muy superficial, ¿no? Hoy te va a ir bien o mañana no te va a ir bien. Pero en verdad a través de Kabbalah, que mucho de Kabbalah se trata de precisamente ver el cielo y ver los ciclos lunares, tenemos lo que es la luna nueva, ciertas aperturas cósmicas que uno puede sacar provecho de esa energía, ¿no?
Okay.
Y literal es así, o sea, la luna tiene ciclos, ¿no? Cuando comienza su ciclo, pues es un momento buenísimo para plantar, ¿no? Okay. Luego vienen otros tres ciclos, que es cuarto creciente, por ejemplo, es cuando tenemos que aventar para arriba la energía, tenemos que echarle ganas, tenemos que hacer que las cosas sucedan. La luna llena es un momento de esplendor, ¿no? Y el cuarto menguante es términos.
Okay.
Entonces, cuando tú entiendes eso y que vas con esos ciclos, ves que la vida es más fácil, ¿no? O sea,
no la vas regando, ¿no?
Pues es que estás apoyado, es como en vez de ir contra marea, vas con la marea. Entonces la vida es como más fácil cuando entiendes que hay una energía allá arriba y de qué se trata esa energía.
Claro.
Entonces eso fue lo que yo empecé a ver con Kabbalah. Con Kabbalah mucho es ver definitivamente el cielo y ver esos ciclos y esas energías y los regalos que tenemos como los retos. Entonces eso fue lo que abrió para mí esa curiosidad de empezar a estudiar astrología y de profundizar en este tema, pero es impresionante.
Sí, pues es que además como bien dices, a lo mejor no vas dando tumbos o no vas dando pasos, pues que a lo mejor pudieras estar justo más apoyado de decir, bueno, voy a cambiar de trabajo. No, este no es el momento. Espérate una semana más que la luna está en tal momento para que puedas sentirte con más energía y más apoyado para que todo, digamos, que confabule a tu favor, ¿no?
Exactamente. Y eso no es suerte, ¿eh? Es conocimiento.
Claro.
Es entender qué está pasando y cómo es, porque los planetas siguen caminando, o sea, siempre están en movimiento. Y esos planetas siguen teniendo una influencia en lo que se llama la carta astral. Entonces, por ejemplo, en este momento, y esto es un ejemplo personal, Saturno, que es el planeta, el gran maestro y un planeta que limita, ¿sí? Está en Acuario. Entonces, yo tengo muchas cosas en Leo y es el que está opuesto complementario. Entonces, desde esa perspectiva, en estos últimos años, el cosmos, la vida me ha visto, basta, más tranquila. Es como que te ponen un freno de mano, ¿no?
Okay.
Y si yo no tengo esta conciencia, pues yo sigo acelerando.
Claro.
O sea, no tengo energía, pero sigo acelerando. Estoy cansada, pero no, yo con mi clase de esto, mi clase de lo otro y los niños y no suelto nada y vamos con todo, pero estoy agotada, pero sigo luchando con la vida, ¿no? Y Saturno te dice, pues no, ahorita no. Ahorita todas las puertas están cerradas y literal, a donde toco puerta, no, es un no, ahorita, no es para siempre. Son 2 años que me dicen, a ver, ubícate, ¿qué necesitas aprender? ¿Qué no? Ponte atención a ti, aquí te hace falta esto. Entonces es ese freno de mano que si yo no entendiera lo que está pasando a nivel pues astrológico, número uno, pues seguiría metiéndole el acelerador, ¿no?
Claro.
Y ahí pues rompes el coche. No tienes la paciencia y todos tenemos estos ciclos en la vida.
Claro.
Todos tenemos ciclos que la vida te dice algo. Y cuando tú lo ves literalmente, ¿no? Escrito en las estrellas, te das cuenta hacia dónde y qué energía hay para ti para que aproveches y de qué se trata este año, este momento en tu vida. Y le sacas el provecho y no te desgastas porque pues yo sí podría pensar, bueno, ya, tengo mala suerte en este momento y quedarme en ese lugar de víctima, ¿no? O sea, mala suerte, pues nadie me quiere, qué depresión, qué tristeza.
El universo...
confabula en mi contra.
No conspira a mi favor, ¿no? Sí, exacto, sí, porque vas dando tumbos y te topas con pared y te topas con pared y cuando logras entender que no es el momento porque los... astros, vamos, porque el universo te lo está poniendo de esa forma, pues dices, ah, ok, a lo mejor es tiempo de dedicarme a otra cosa, como tú dices.
Y no es en mi contra también, o sea, porque decimos, bueno, ahora los astros, porque también es algo muy típico ya también de la gente que sabe un poco más de astrología, pues es que ahorita los otros están en mi contra. No, a ver, aquí hay algo que aprender, aquí hay algo en donde el cosmos me invita precisamente a hacer un trabajo espiritual. No es nada más casual. Todo está perfectamente alineado. Si vamos con este pensamiento de la creación, todo es perfecto. Todo está ahí para un crecimiento espiritual y para una evolución espiritual.
Si lo queremos ver así, ¿no?
Exacto, que si se define porque Saturno ahorita está en este lugar y tengo que aprender esta lección, sí, ¿no? O sea, es como vemos que inclusive los astros están alineados a la creación y a mi crecimiento espiritual, ¿sí? Es lo que vine a vivir en este momento y es exactamente el compromiso álmico que yo traigo antes de bajar a este mundo físico, como lo dijimos antes. Mira, algo increíble que yo puedo ver en la carta es cómo vivo a mi mamá, cómo vivo a mi papá, cómo vivo a mi pareja, cómo vivo a las diferentes personas de mi entorno y las diferentes experiencias que voy a tener. Ya está determinado sí y no. O sea, la experiencia que tengo que vivir para mi crecimiento espiritual, pues ahí está. Cómo la viva depende de mí, ¿no? Lo que decíamos antes. Entonces, así yo cambio a la mamá, ¿no? O sea, que la vivo de tal manera y pongo otra mamá, pues la voy a vivir igual porque no es la persona. Soy yo que escogí vivir a esa mamá de esta manera. Porque sé que mi alma lo necesita y antes de bajar, de hecho, vemos la película completa de lo que vamos a vivir y decimos que sí. Inclusive cosas muy fuertes en la vida. El alma, ¿sí?, se compromete. Bajamos y se nos olvida. Y entonces, es lo que te decía, se me olvidó, pero igual, aunque cambie este personaje y ponga otro personaje, lo voy a vivir igual. Mi primer pareja la voy a vivir así, porque mi alma necesita trabajar algo en ese lugar y crecer algo con esa experiencia. Entonces, esa es la manera en que lo vivimos. Puedo decir, no, qué horror, esto yo no lo pedí, no lo quiero, ¿no? Y ser un poquito en ese papel de víctimas o tomar responsabilidad de nuestra vida y es cuando podemos cambiar las cosas. Cuando yo tomo responsabilidad y entiendo que esa energía está ahí para algo, y entonces hay un switch que cambio, ¿no? Y ese cambio, ¿sí?, es lo que mi alma necesitaba. Entonces, ya una vez que cambio todo lo que vivo alrededor, también cambia. Entonces, las cosas están determinadas, pero por el otro lado, a través de mi trabajo espiritual, las puedo cambiar.
Claro, que esa es la buena opción y esa es la buena noticia, ¿no? Tú lo puedes cambiar.
Pues eso es lo que es el destino, ¿no? Que dicen, ay, el destino ya está escrito, ya está determinado. Bueno, depende de ti.
Mejor no lo pudiste decir.
Pues es que a lo mejor me quedé en la víctima, ¿no? Y sigo en ese loop, ¿no? Pero pues hasta que mi alma no aprenda eso que vino a vivir desde ese lugar, pues lo voy a seguir viviendo igual.
Oye, ¿y qué diferencia hay rápido, brevemente, si nos puedes explicar, entre la astrología que conocemos, común, y la astrología cabalista?
Hay muchos puntos de encuentro, o sea, en el sentido de que pues también es una mirada al cielo. La parte cabalista, literal, los meses empiezan cuando empieza un nuevo ciclo lunar, porque el calendario es lunar. Entonces va muy alineado con la energía de los signos. Un mes nuevo cabalísticamente es cuando la luna entra a un signo. Cuando la luna y el sol están en el mismo signo solar, el mismo signo lunar, astral, ¿no? Digamos, cuando están juntos se encuentran, ahí empieza un nuevo ciclo. Y ahí ya entiendo que este es un nuevo mes. Entonces va alineado con los signos y cada mes tiene un regalo dependiendo también de la relación entre el sol y la luna. Muchas de las aperturas cósmicas o conexiones cabalistas van precisamente alineadas con este movimiento de los astros. Y también la parte más espiritual, vamos a decirlo así. O sea, Kabbalah se basa mucho en esta parte de las vidas pasadas, en esta parte de la misión, del trabajo espiritual. Es como también mucho en la visión en que vemos la astrología y la interpretación, ¿no? Uh-huh. Que le damos para dar herramientas a la persona para poder crecer espiritualmente, ¿no? Porque muchas veces, pues, ok, ya tengo esta energía, bueno, esto es kármico, ahora la voy a cargar toda la vida. No, a ver, esta energía, ¿y qué vas a hacer con ella? ¿Cómo la vas a usar? Uh-huh. ¿Qué beneficios hay de esta energía? Entonces, esta es la parte cabalista, ¿no?, que entra.
Oye, yo tengo curiosidad porque a lo mejor, bueno, para la gente que no tiene como mucho conocimiento o no sabe mucho o no sabe por dónde entrarle, bueno, la primera opción o la primera sugerencia sería hacerse una carta astral, ¿correcto?
Definitivamente. O sea, definitivamente ese es el primer paso.
Ahora, por ejemplo, si yo ya me la hice y me quiero volver a hacer otra, ¿cambia? O sea, no cambia porque digamos que los astros siguen estando donde estaban como cuando yo nací, ¿no?
Exactamente.
¿Algo se modifica?
Es que es diferente. Una cosa es una carta natal, que es exactamente la fotografía de los astros cuando naciste. Ahora, hay que entender que cada astrólogo tiene su forma y su manera de interpretar, ¿no? Uh-huh. O sea, algunos se van a basar más en ciertos planetas. Yo, por ejemplo, me baso mucho en las vidas pasadas y en la misión de vida.
Sí.
Entonces, sí, la forma de interpretar es diferente, ¿no? Eso sí, aunque los astros digan lo mismo. Después viene algo que se llama el retorno solar, que es cómo va a estar mi año a partir de mi cumpleaños, que quiere decir que el sol de allá arriba está a los mismos grados que el sol de mi carta. Uh-huh. Entonces ahí empieza un nuevo ciclo para mí.
Okay.
Y desde ahí puedo ver cómo viene este año, pero su duración es el año.
Uh-huh.
Otra cosa son los tránsitos, que es el movimiento de los astros en este momento, como les explicaba, ¿no?, de Saturno, que está en Acuario y que me pega pues a mi sol. Entonces, bueno, ese es lo que siento en este momento, dependiendo de los astros de arriba en relación a mi carta. También hay progresiones, ¿no? Cómo se han movido mis planetas, ¿sí? Del día que yo nací, digamos, en el supuesto que se sigan moviendo, ¿no?
Okay.
Al día de hoy hay una ley que se llama un día en el cosmos es un año en la vida de una persona. Entonces, también por ahí vemos en cómo se movió el sol, la luna, en ese movimiento, ¿no?, de un año en este plano físico, un día en los planetas, ¿no? Entonces, eso también es súper interesante, de ver en dónde estoy hoy, cuál es esa energía. También hay algo que me encanta a mí, que son las cartas comparativas, y esas no sabes cómo ayudan, sobre todo en todas las relaciones, ¿eh? Uh-huh. Es poner dos cartas, ¿no? Y ver cómo yo vivo a la otra persona me vive a mí, ¿no? Eso, por ejemplo, para parejas
claro.
Es increíble.
Es un mapa, ¿no?
Es un mapa. Es que eso es lo que es la astrología, un mapa.
Sí, es una brújula, es, ¿no? Como digamos, el manual, por decirlo de alguna forma. Ya nada más depende de cada uno de nosotros llevarlo a cabo o no, seguir bien las instrucciones o no.
Exactamente. No, esto es increíble para parejas, es increíble también, por ejemplo, si tengo una buena o mala relación con mi papá o con mi mamá, ¿cómo lo vivo? No es ni siquiera quién es la persona, es cómo es conmigo, cómo mi papá, ¿no? Y eso está en mi carta, ¿no? Cualquier relación la podemos ver en la carta, ¿sí? Que es también sinastría, ¿no? De poner las dos cartas y ver, pues, muchos puntos de encuentro, ¿no? Y eso es buenísimo, como decía, para parejas, porque puedes ver los puntos en donde uno activa la parte negativa del otro o en donde juntos, ¿no?, cuáles son las actividades que son buenas. A lo mejor hay una falencia en la comunicación o a lo mejor por aquí vemos que cuando se divierten se llevan muy bien. También algo que recomiendo mucho es ver las cartas de los niños. Eso obviamente es para los papás, pero da un entendimiento de lo que necesita el niño, cómo te ve a ti como papá, de qué necesita de ti. Por ejemplo, ¿no? O sea, puede ser un niño que tiene mucha tierra. Y los papás son rígidos y son muy rígidos y muy estrictos. Y ese niño cuando crezca de por sí ya tiene él mismo una carta de rigidez muy fuerte. Entonces ese niño, por ejemplo, lo que necesita es más calidez, más conexión emocional, más celebrarle los errores, aunque se equivoque, wow, no pasa nada, ¿sí? Porque en ese sentido ese niño pues lo vas a ayudar a ser más suave cuando crezca y menos duro con él mismo. O luego niños que tienen mucha agua, que son muy sensibles y los papás también por ahí son muy duros, les rompen mucho el carácter y digo, no se ve a simple vista. Ya cuando te ves y entras en la carta, puedes entender cómo lo tengo que tratar y qué necesita de mí y cuáles son sus habilidades, ¿no? O sea,
sus potenciales.
Porque un niño con mucha agua, sí, o sea, agua es sentimientos, es conexión emocional, es arte, es un sexto sentido muy agudo. Entonces, digamos que tienes mucho de eso en la carta, ¿no? Y bueno, pero el papá quiere que seas químico, abogado.
Sí, ¿no? No va a cuajar.
O sea, químico, contador, pues no. Entonces, es un niño que va a ser un artista y va a ser muy bueno para eso, pero no le pidas que cuente.
Claro, ¿Sí? Es aprovechar el potencial de cada quien, ¿no?
Sí, o tienes un niño Tauro que va a ser más lento, va a hacer las cosas muy bien, pero va a ser muy lento, ¿no? Y le sale una mamá Aries Géminis, ¿no? Que todo rápido, pues no, el niño pues no va a ir ese ritmo y los dos se van a desesperar, ¿no? Claro. O sea, el Tauro porque es lento, ¿no? Y el Géminis porque es muy rápido. Pero cuando lo entiendes y entiendes qué requiere la otra persona de mí, porque no nada más es entenderte a ti, la astrología te da la capacidad también de entender a los demás.
Claro.
Entonces, cuando entiendo qué necesita el otro de mí, tengo una mejor relación.
Mira, Raquel, a mí cuando empecé a estudiar Kabbalah fue una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, por supuesto. Por naturaleza siempre me ha llamado como la atención esta cuestión de la astrología. Pero es cierto, mis relaciones empezaron a cambiar, además de por el trabajo pues, espiritual y por lo que la misma Kabbalah te enseña como sabiduría. Porque justo al ver cómo es cada persona, no lo tomas personal y sabes cómo tratar a esa persona. Dices, ah, no es conmigo, lo que pasa es que esta persona es así o no puede ver esta parte que yo veo muy fácilmente, pues porque yo estoy de este signo y tengo ciertas características y esta persona es de tal forma. Y créanme que sí, mis relaciones fueron menos frustrantes en el sentido de decir, ay, ¿por qué esta persona es como es o reacciona de tal forma? Es también como dar este entendimiento y tener una gran herramienta en las manos para los papás, para las parejas, para uno mismo, de cómo ir guiando nuestras relaciones y sobre todo, pues ir creciendo en ese sentido, ¿no?
Totalmente. Digo, yo lo veo en forma personal también. O sea, hay un ejemplo, es que, por ejemplo, mi mamá es Cáncer, yo soy Leo. O sea, nada que ver. Cáncer es súper emocional, Leo es cero emocional. Entonces, también entender que ella necesita esa palabra más suave, que no se va a relacionar cuando yo pues doy órdenes, ¿no? Mando, porque es la manera en que Leo habla, es dando órdenes y ser autoritario. Entonces, ahí te ayuda por lo menos a entender qué pasa. Ya tú decides si lo usas o no, si haces el esfuerzo, porque lleva un esfuerzo cambiar tu naturaleza. Ahora, algo que sí quiero dejar claro, que muchas veces cuando hablamos de signos, pues estamos hablando del signo en crudo, ¿no? O sea, bueno, los acuarios son fríos, ¿sí? ¿No? Y luego te encuentras con un acuario súper cálido, amoroso, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? La astrología no sirve. Es que no podemos juzgar cuando hablamos de signos, es eso, es el signo en crudo. Pero las personas no son signos en crudo. Las personas tienen muchas cosas en la carta, son 10 planetas. Y hay muchas otras cosas, por ejemplo, el nodo sur, el ascendente, el nodo sur es de dónde vengo, el nodo norte hacia dónde voy, qué vengo cargando de vidas pasadas. El ascendente, la luna, ¿no? La luna es la parte del alma, la parte que reacciono, mis emociones. Y entonces, cuando ves que no todo está en acuario, ¿no? Cuando de repente te encuentras con una persona que el sol es acuario, la luna es Piscis, la vida pasada la tiene en cáncer, por ahí Venus la tiene en escorpión, ¿no? Entonces, va a ser más emocional que un signo de agua. ¿Por qué? Porque tiene un gran peso en agua, a pesar de que ese sol está en acuario. La astrología es como tejer un suéter. Es un tejido de muchas cosas. Uh-huh. Para interpretar una carta necesitas ver muchas cosas, desde aspectos, cómo se relacionan los planetas, desde en qué signo están, junto a quién están. ¿Sí me explico? Sí, ¿Cómo o qué planeta es el que más usas? Porque a lo mejor la persona, como dije antes, es el sol en acuario, pero está más conectado con la vida pasada, que es cáncer. Okay. Entonces, por eso... No porque sepamos un poquito del signo ya podemos decir, ah, tú eres así. Uh-huh, uh-huh. O sea, porque a lo mejor la persona no es así. Uh-huh. Y hay que ver en la carta, por eso es tan importante hacerte la carta. Porque a lo mejor la persona es de sol en acuario, que es frío, pero eso le da como una herramienta en esta vida de balancear la energía de una vida pasada que fue cáncer a lo mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces eso le da un poco más de frialdad, pero sigue trayendo, el alma sigue siendo la misma, sigue trayendo, yo como siempre lo explico, es si en palitos uno fuiste malo para matemáticas, en palitos dos no vas a ser bueno, es la misma alma, ¿no? Que está pasando a otro nivel, pero ya tiene otras herramientas, ¿no? Como una calculadora para poder hacer esa suma que no le salía antes. Okay. Entonces, sí, no podemos juzgar y no podemos usar esta información para decir tú eres así y encasillar a la gente, porque hay que ver desde una forma mucho más profunda. Imagínate, son 10 planetas, ya nada más con eso, sin el ascendente, el medio cielo,
la luna.
Hay muchos puntos en astrología, la luna, sí. O sea, hay muchos otros puntos, Quirón, que no nos vamos a meter ahorita en una clase de astrología, pero sí es este entendimiento de saber que no es solamente el sol. El sol es el signo de la persona, pero va acompañado de muchas otras cosas. Entonces, cuando oímos astrología, literal, es una parte de la persona. En algo va a caer ahí, pero es un conjunto de otras cosas.
Claro.
Sí, es súper importante y no entrar en juicio, ¿no?
Sí.
Entonces, no, tú eres acuario, yo contigo ya mejor no me junto porque eres súper frío. Yo soy Leo y acuario y Leo pues medio van, pero...
Como que no.
Exacto.
No, y justo eso es importante, ¿no? Tener estas herramientas no para juzgar a alguien más, sino para saber exactamente cómo conducirnos con esa persona o cómo dirigirnos con un jefe, por ejemplo, si es de tal signo, a lo mejor, pues tal vez le tenga que llegar más bien por acá y no por el lado en el que yo normalmente funciono. Sí, es como para mejorar nuestras relaciones en general. La recomendación para todos, de verdad, es que si en algún momento tienen oportunidad de hacerse una carta astral, háganlo. De verdad, es un mapa bien interesante. Y ahora, ¿las personas que no han estudiado Kabbalah te pueden buscar, Raquel, para hacer una carta?
Claro que sí. O sea, no hay una contradicción. Más que nada es el vocabulario, ¿no? Porque pues muchas veces, o a la gente que estoy más acostumbrada a hacerle cartas, a gente que ya tiene un poco, pues, esta experiencia de camino espiritual. Sin embargo, a cualquier persona, ¿no? O sea, hablo la manera en que les explico, es así como lo estamos platicando ahorita tú y yo. Porque lo más importante para mí es que se vayan con este entendimiento que vine a hacer aquí, ¿no? O sea, que para mí... fue lo más importante, entender a qué vine, porque a veces no nos queda claro. Y te voy a poner un ejemplo increíble, que es también muy personal. Yo vengo de cáncer de vida pasada, ¿no? Entonces, para mí, ¿no? O sea, ¿qué te enseña la vida, no? Pues en esta vida tienes que ser exitoso y tienes que hacer esto. Bueno, en mi familia, lo más importante era casarse, tener hijos y ser ama de casa.
Okay.
Pero eso fue lo que yo hice en una vida pasada. Entonces, la vida me va a poner ese reto otra vez enfrente, ¿no? Entonces mi reto era, pues yo quería estudiar, yo quería tener una carrera. Entonces, ¿no? Lo que me jala a mi familia es precisamente a ese reto, ¿no? Que es cortar un poquito con esa parte y trabajar. O sea, yo hacia donde voy es a Capricornio, que es el trabajo, que es la responsabilidad, la independencia. Entonces, yo nunca hubiera sabido eso, ¿no? Si no estudio astrología. Y entonces para mí lo importante en la vida sería lo que me enseñaron, que es casarme y tener hijos. Y eso no quiere decir que sea bueno o malo. Eso es cada persona viene a algo determinado. Por eso es tan importante entender. A lo mejor un Capricornio, ¿no? Su drive en la vida es, pues, ahora sí que hacer dinero y ser exitoso. Pero el drive de un Capricornio de vida pasada a esta vida es venir a ser familia.
Okay.
Es hacer vínculos, es conectar emocionalmente. Entonces, imagínate qué tan perdidos estamos en la vida, que no sabemos hacia dónde tenemos que ir, ni qué quiere decir que no pueda ser exitoso o tener familia. Uh-huh. Obvio que sí, ¿no? O sea, pero entender en dónde tiene que estar mi enfoque y qué es lo que me va a hacer trabajar el alma, en dónde está el reto de mi alma.
Claro.
Y su crecimiento.
Y finalmente, esto que dices es bien importante. Hay mucha gente que va por la vida, pues nada más existiendo, ¿no? Y dices, bueno, ¿para qué estoy aquí? O sea, debe haber una razón por la cual yo esté aquí, y eso es lo que te puede ayudar a descubrirlo, una carta natal, una carta astral. Pues, ¿a qué viniste? Hay mucha gente que de verdad no tiene ni la menor idea de por qué está parado aquí en este planeta.
Y otra cosa un poquito peor. Digamos que eres muy exitoso. Uh-huh. Muy exitoso, pero no eres feliz. A ver, si ya hay eso que quería, ¿no? O sea, ese éxito y el dinero o esta relación, ¿por qué no soy feliz? Porque probablemente no veniste a eso.
Ok.
¿Sí me explico? Sí, o sea, sí. Porque el alma sabe que hay algo que está inconcluso. Entonces, hasta que tú no cumples con tu misión y tu propósito real de vida, no vas a tener plenitud. Puedes tener muchas cosas, pero no tienes plenitud. Mm. Porque no la gente que tiene ciertas cosas es feliz, ¿no? Claro. O sea, a ver, pero es que tenías una relación increíble, súper exitosa. Sí, pero no soy feliz. Uh-huh. No, pero es que tienes, mira todo lo que tienes, una súper carrera. No, pues no soy feliz. Uh-huh. O sea, porque a lo mejor esa persona todavía no alcanza al propósito, porque puede ser muy bueno para algo, pero no quiere decir que viniste a hacer eso. Uh-huh. O sea, lo puedes hacer, por ejemplo, ¿no? Una persona que es muy buena, no sé, en contar, ¿no? O muy exitoso en cierta cosa y es bueno en eso, ¿no? Es excelente abogado. Uh-huh. Y es bueno discutiendo. Pero a lo mejor en esta vida vino a tener empatía por los demás, ¿no? Uh-huh. Entonces puedo ser muy buen abogado, me puede gustar mucho lo que hago, pero no me siento completo ni claro. Pleno, ¿no? Porque yo lo que vine a hacer es a lo mejor conectar y tener empatía. Entonces cuando yo empiezo a usar la abogacía para defender, ¿no?, a la gente y sentir sus problemas y tener más empatía con ellos, ¿no? Y empiezo a tomar casos más de gente necesitada. Bueno, ahí hubo un clic, ¿no? Y de repente me siento lleno.
Claro.
Entonces, eso es muy importante. Cada persona tiene que ver a qué vino, cuál es el objetivo de su vida, cuál es la misión, ¿no? Y la misión, lo que hacemos, es diferente. Uh-huh. Y para lo que somos buenos es diferente, no necesariamente está en la misma línea.
Qué interesante está esto. Oigan, pues los queremos invitar. La verdad es que toda esta plática que les estamos dando el día de hoy, bueno, que les está dando Raquel en realidad, es para invitarlos a algo que a mí me emociona muchísimo cada año. Obviamente por razones de pandemia y demás, estuvo como medio, a lo mejor no abierto al público como tal. Pero en esta ocasión creo que todos estamos ávidos de saber qué nos espera, qué nos depara, qué va a suceder en el 2023, y para ello los queremos invitar a este pronóstico. Vas a tener una gira, ¿no?
Exactamente. Voy a estar en Veracruz el 10 de enero, en Ciudad uh-huh. de México el uh-huh. 11 de enero, en Mérida el 19, uh-huh. Guadalajara el 24 y Monterrey el 25. Entonces, les dejo acá mi WhatsApp y el teléfono en donde se pueden inscribir para cualquiera de estas charlas. Uh-huh. El 55-6809-6795 es el WhatsApp. Y el teléfono es el 55-52-80-0511. Entonces aquí pueden hablar a pedir informes y básicamente una probadita, uh-huh. ¿no? O sea, ¿de qué se tratan los pronósticos 2023? Es precisamente ver en dónde están los astros, qué energía nos van a mandar para este nuevo año. Entonces lo vamos a ver a nivel México y también, bueno, pues uh-huh. un poquito a nivel personal, ¿no? Cómo esta energía y los cambios que se vienen, ¿no? Van a mover ahora sí que la energía de este próximo año. Entonces, muy interesante, muchos cambios en el cosmos, ¿eh? Muchos cambios así que está.
Ok. Ahorita a ver qué nos puedes adelantar un poquito antes de cerrar. Solamente quiero decirles que verdaderamente cada año que Raquel hace este pronóstico, pues yo trato de grabarlo, trato de tomar notas también, ¿no? Acerca de cómo vamos a ir aproximadamente mes con mes. Claro, todo lo podemos cambiar, también depende de nuestra actitud y de las formas en las que tomemos las cosas, en realidad, de cómo reaccionemos ante las cosas. Pero de verdad, a mí me parece parece muy, pues más que acertado, pues tu interpretación es impecable, Raquel. A mí me ha sorprendido muchísimo de cómo se han ido dando las cosas conforme al pronóstico que tú preparas cada año. De verdad es fabuloso, así que no se lo pueden perder. En serio, para toda la gente que esté interesada en saber pues cómo va a estar el asunto en este 2023 a nivel personal, como lo dices, a nivel en nuestro país como sociedad, qué cambios va a haber, no duden en comunicarse. Les voy a dejar el link de todos modos de la página en donde pueden ustedes inscribirse para que tengan ese lugar. Si quieren invitar a su familia, a sus primos, a sus amigos, si lo pueden compartir, claro que hay un cupo limitado, nos va a dar mucho gusto porque yo creo que entre más gente sepamos, ¿no?, este tipo de herramientas o las tengamos, pues, híjole, de mejor manera vamos a actuar, ¿no? Y este mundo va a mejorar, que ese es el propósito de todo esto al final.
Definitivamente. Mira, te voy a comentar un aspecto, ¿no? Plutón es el planeta de la transformación. Uh-huh. Y Plutón cambia, bueno, depende, ¿no?, el signo, pero ahorita está en Capricornio y estuvo o estará, ¿no?, porque empezó el 2008 y sale ahorita en el 2023. Son 14 años que estuvo en Capricornio y va a entrar a Acuario y va a estar en Acuario 20 años. Entonces esto es como también un impacto generacional para la gente que nace bajo esta energía, pero también qué quiere decir a nivel sociedad, ¿no? Y lo que va a hacer es cambiar esta manera o esta visión, la conciencia. De hecho, la última vez que Plutón estuvo en Acuario fue la Revolución Francesa, fue la Revolución Industrial, la independencia de Norteamérica. Entonces, vienen cambios sociales fuertes. Eso es lo que nos va a dejar un poco esta energía. No quiero decir más para invitar a todos a que vengan al seminario, pero de verdad hay grandes cambios, y como dije, pues este para mí es la estrella del año, el cambio que tiene Plutón de Capricornio a Acuario, ¿no? Y nada más para entender qué pasó en estos 14 años, pues básicamente Plutón transforma, destruye, rompe, ¿no? Y Capricornio quiere decir autoridades, quiere decir formalidades, regímenes. Y mira, pues todo lo que ha pasado en estos, ¿no?, últimos 14 años, que hoy en día, pues, inclusive para ir a trabajar ya uno se ve en shorts, en jeans, ha perdido mucha formalidad. Y hemos visto mucho cambio en la autoridad, ¿no? O sea, ya la autoridad no es como antes, ¿no? Yo lo veo inclusive en mi familia, ¿no? O sea, la manera en que yo veía a mi mamá, ¿no?, que era, aunque no era tan autoritaria, pues la educación me veía con los ojos y ya te sentabas.
Sí.
Y hoy en la vida, hoy veo con mis ojos, ¿no?, así fuertes a mis hijos y...
¡Órale,
ay, ya,
sí,
mamá! ¡Ay, ya, mamá!
¡Sale!
¡Ay, ve tú, mamá! ¿No? ¡Ay, mi amor, me pasa no sé qué! ¡Ay, mamá, no soy tu esclavo! Y sí tiene que ver con los astros, o sea, porque literalmente lo que se transformó o cambió o se rompió mucho en los 14 años, es esta parte de jerarquías. Y lo vemos en nuestro día a día. Entonces vamos a ver qué viene para los próximos 20.
¡Ay, qué interesante! Bueno, esto y muchísimo más van a poder ustedes escuchar de voz de Raquel Itik. De verdad, dense la oportunidad de hacerlo y posiblemente hagan clic, a lo mejor no, pero yo estoy casi segura que sí, porque además también yo sé que la interpretación tiene mucho que ver, Raquel, y tú eres de verdad que una gran intérprete de los astros.
Ay,
y fue un placer platicar contigo, de verdad. Así que, bueno, nos vemos en esta gira 11 de enero aquí en Ciudad de México. Les iré posteando en mis redes sociales seguramente también dónde está el link, dónde lo pueden hacer en línea, cómo pueden tener su lugar para esta gira. Así que, bueno, pues solamente agradecerle a Raquel su tiempo. Muchísimas gracias, de verdad. Sé que te tomaste un tiempecito de tu descanso para hacer esto. Y te lo agradezco enormemente.
No, yo feliz. Gracias a ti por invitarme y un placer, de verdad.
Oye, que te sigan en tus redes, Raquel, que también publicas cosas bien padres.
Sí, es Raquel Itik, bueno, arroba Raquel Itik y Raquel.itik en Facebook. Entonces, sí, feliz. Siempre subimos cosas pues interesantes de la semana, de las energías, de los planetas. Así que, por favor, pues sí, feliz que nos sigan por ahí también.
Pues ahí está, amigos, nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias. Y si pueden compartir este podcast, también háganlo. Y si pueden compartir el pronóstico, también háganlo. De verdad que a mucha gente nos va a favorecer. Muchísimas gracias, Raquel. Un abrazo fuerte.
Gracias a ti igualmente. Felices fiestas y feliz año.
Feliz año también para ti. Que así venga, Raquel, por favor. Que así venga este 2023.
Sí, con todo.
Gracias.
Este fue el podcast de Monilo. Los esperamos en el siguiente episodio.
Audio Centro.